Mateo capítulo 1. Acompáñenme allá, leemos yo el 18, ustedes el 19, yo el 20 y todos en el versículo 21. Dice así: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, ay, perdón, estoy en el 20, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, todos el 19, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ahora sí, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todos en el 21. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que piensen en esta noche. Veíamos en la mañana en el servicio de algunas razones bíblicas del por qué nosotros celebramos la Navidad. Y hoy, mientras en esta noche el Señor me permite predicar su palabra, quiero hablarles de por qué celebramos la Navidad. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad tan dulce que tenemos de congregarnos y en un día tan especial como hoy, el último mes del año, el primer día del mes, del primer domingo del mes, donde podemos celebrar como congregación, como iglesia, la cena del Señor. Y tenemos muchos sentimientos encontrados por algunos enfermos, otros hospitalizados, otros recluidos por mandato gubernamental. Y quisiéramos tenerlos aquí a todos y cada uno de ellos, pero entendemos que estamos en tiempos diferentes. Y por eso pedimos que mientras tu palabra es predicada, Señor, tu Espíritu Santo sea quien nos hable, que nos enseñe. Yo no soy capaz en mis fuerzas, jamás pretendo enseñar y predicar en mi capacidad humana. Soy débil, soy frágil. Y por eso, Señor, yo necesito la ayuda y el poder y la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice este tiempo, por favor, y que salgamos con una verdad de nuestra mente y corazones, meditando en lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Como ustedes pueden ver, los que están aquí en el auditorio, varios de los hermanos de la iglesia se tomaron el tiempo para adornar con detalle, de manera dulce para mí, ¿verdad?, el auditorio, con algunos pequeños cambios, pero todavía algunos de ustedes recordando quien hizo algunas de las coronas y detalles, ¿verdad?, quien se encargaba del auditorio, de adornarlo. Ustedes saben quién es, ¿verdad, hermanos? Y fue tan dulce ver a los hermanos ayer aquí, uno subiéndose a la escalera, aunque no la necesitaba mucho, ¿verdad?, pero subiéndose algunos a la escalera, otros acomodando aquí y allá. Y el ambiente que se produce al tener todo este tipo de arreglos navideños nos lleva a recordar, hermanos, este periodo tan dulce que nosotros nos encontramos celebrando en la actualidad y en este mes de diciembre. En la gran mayoría, hermanos, de los países en el mundo, esta es una época, hermanos, dulce, es una época de alegría. En nuestro país, hablando regionalmente, ahora del país, se prepara un ponche, ¿verdad?, que es una bebida de diferentes tipos de frutas. Y hoy mi esposa no me dio un ponche, pero sí me dio ponche, ¿verdad? Y hizo ponche y pasamos un tiempo platicando ahí. Pero es el tiempo de disfrute, de alegría, de regalos. Yo no estoy en contra de todo esto. Comidas especiales. Aún en los países que no creen en Jesús, para mí ha sido sorprendente cómo, sin creer en Jesús, celebran la Navidad. Ponen un árbol navideño, haces una cena especial, se intercambian regalos. Pero valdría la pena preguntarnos en esta noche, hermanos, ¿comprenderán por qué celebran la Navidad? ¿Comprenderán lo que para el cristiano significa genuinamente la Navidad? Todos sabemos, y lo decía hoy por la mañana mientras predicaba, que para las grandes empresas la Navidad es una época, hermanos, en la que aumentan sus ingresos y sus ventas y sus ganancias. Para muchas personas la Navidad es una época para estrenar ropa. Para otras muchas familias, hermanos, la Navidad es una época para reunirse en familia y comer una cena especial. Para empleados, cuando hablamos de los empleados, no sé si aquí en esta región, ¿verdad? Pero en la Navidad es una época en la cual se recibe siempre un recurso económico extra para pagar las deudas atrasadas. Y algunos dicen, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero, ¿por qué celebramos la Navidad los cristianos? Yo creo que es digno de que nosotros como cristianos nos formulemos la pregunta de por qué nosotros celebramos la Navidad. Yo sé que muchos piensan que Navidad es el árbol, las luces, las comidas y demás, pero creo que como en ningún otro tiempo, hermanos, la Navidad ha perdido el objetivo en nuestros círculos cristianos para entender y dar el enfoque debido a lo que es la Navidad. Obviamente algunas religiones critican la celebración de la Navidad porque la consideran una fiesta pagana, afirman que la fecha que celebramos no es la verdadera y que son celebraciones materialistas y mundanas. Yo tenía algunos hermanos así en la iglesia en Bogotá y irónicamente siempre era el tiempo del debate, del conflicto interno, porque a mí me gusta adornar, me gusta acomodar y que hasta huela lindo el auditorio a Navidad. Y recuerdo que llegaba y me decía el hermano, pastor, eso es pagano. Le dije, gracias hermano, probablemente sí lo sea, le dije yo. En la semana le dije, esto no es para resolver delante de la gente, pero si usted gusta yo voy a su casa. Ellos tenían una ferretería en casa y cuando llegué allá me di por sorpresa, ¿verdad?, que todo lo que estaba vendiendo eran luces de Navidad, conexiones para las navideñas, ¿verdad? Y con asombro, yo estaba viendo uno saliendo, otro entrando, uno saliendo, otro entrando. Yo recuerdo que le dije, hermano, yo sé que está muy ocupado para atenderme a mí porque veo que está vendiendo muchas cosas que tienen que ver con la Navidad. Le dije, pero, dado que es pagano, creo que usted está siendo partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Le dije, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, le dije yo. Yo quiero que usted entienda que respeto su posición, su deseo, pero creo que todo cristiano cuando agarra los cuatro evangelios y llega a estos eventos de Navidad, no deberíamos estar viéndolo con un pensamiento crítico en el sentido inadecuado de la palabra, sino crítico en el sentido de lo que yo puedo aprender en verdad de lo que es la Navidad. Y creo, hermanos, que aunque muchos que consideren que la Navidad es materialista, mundana y demás, creo que todos los que, lo que muchas personas hablan en contra de la Navidad, y a pesar de que no comprenden el verdadero significado de ella, creo que el Hijo de Dios, hermanos, tiene suficientes motivos de sobra para celebrar con júbilo y agradecimiento esta fecha tan especial del año en algunas cuantas semanas. Por cierto, el día 20 de diciembre vendrá el pastor Alfaro a predicar, pero ¿por qué celebramos los hijos de Dios la Navidad? Y quisiera que en esta noche analizáramos las respuestas que podemos encontrar a través de la palabra de Dios y nos daremos cuenta que los cristianos tenemos razones bíblicas de sobra para celebrar este periodo de Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Número uno, vaya conmigo a Juan 3:16, lo debe de conocer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasaje que todo mundo debería de conocer como cristiano. Creo que la primera razón del por qué nosotros como creyentes deberíamos de celebrar la Navidad es porque la Navidad, hermanos, si a usted le parece una fiesta inadecuada, a mí como creyente y predicador del Evangelio me recuerda el gran amor del Padre hacia nosotros en este periodo de Navidad. En este periodo de Navidad, hermanos, si es cierto, nos recuerda a ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, pequeño y frágil como cualquier otro niño u otro bebé, con la diferencia de que quien nació en ese lugar, porque no se encontró lugar en el mesón, era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Jesús, hermanos, naciendo en un pesebre oscuro, sucio, maloliente. Es la muestra más grande, hermanos, del amor de Dios para con la raza humana. ¿Cómo no celebrar con júbilo, hermanos, con alegría, con gozo? Para mí no es significativo si la fecha es verdadera o no es verdadera. Para mí eso no es lo importante. Para mí lo más importante, hermanos, es saber que el Padre envió a su Hijo como una gran muestra incondicional de amor a la humanidad, hermanos. Es un amor incondicional, invaluable, indescriptible en nuestra vida. El propio Spurgeon, hermanos, ese predicador que se conocía como el príncipe de los predicadores, solía decir que cuando hablaba de Juan 3:16, lo único que podía resumir de ese versículo era de tal manera, de esa magnitud, de esa fuerza. Y yo creo que cuando nosotros estemos celebrando ese periodo dulce y tierno y afable como familia, deberíamos de caer sobre nuestras rodillas agradeciendo al Señor por el gran amor infinito e inmerecido que nosotros recibimos, hermanos. Porque no lo merecíamos. Merecíamos ir al infierno, ¿sí o no, hermanos? Merecíamos morir en nuestros delitos y pecados. Yo me sorprendo cómo hay tantos creyentes que damos por sentado el hecho de que el Padre nos ha llamado a nosotros, pero nos amó de forma incondicional y de forma increíble nuestra vida. Entonces, la primera verdad, hermanos, del por qué celebramos la Navidad es porque nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Nos amó de tal manera, con un amor magno, con un amor increíble, con un amor inalcanzable, inagotable y a veces inexpresable en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué celebramos la Navidad? Vayan conmigo al versículo 20 de Mateo 1, donde comenzamos nuestro sermón, y pensando él en esto, mire, hablando de José. He aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios. Con nosotros Dios. Cuando yo pienso en la Navidad, hermanos, no solamente estoy pensando en el amor del Padre infinito, que es grande, inefable, inalcanzable, inmensurable, indescriptible en todo el sentido de la magnitud del precio sublime de su amor derramado por nosotros. Pero creo que también, hermanos, la Navidad, y cuando Mateo describe su nacimiento, nos recuerda, hermanos, que Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas, hermanos. Si usted toma atención en lo que dijo el profeta, hermanos, que todo esto fue lo que aconteció para que lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios. Es importante que recordemos, hermanos, que Dios nos está recordando que Dios es un Dios que cumple sus promesas. La Biblia nos dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén en nuestra vida. Entonces, hermanos, por medio del profeta Isaías, Dios profetizó, hermanos, que una virgen daría a luz un hijo que sería Dios con nosotros. Si usted hace un cálculo entre los tiempos del profeta Isaías y el cálculo entre cuando Mateo describió el cumplimiento de esa profecía, sabrá, hermano, que por los historiadores y los tiempos eran más o menos alrededor de 700 años entre la profecía hecha por el profeta Isaías en Isaías 7:14 y el cumplimiento en Mateo capítulo 1 versículo 23. Pasaron 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, y no solamente fue profetizado por Isaías, pero también fue profetizado por el profeta Miqueas en el capítulo 5 versículo 2, cuando dijo: mas tú, Betelehem Efrata, dice, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el que será Señor de Israel. Todo por pensar en salud estaba leyendo esto, ¿verdad? y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Hermanos, este periodo de Navidad nos debería de recordar que Dios no nos ha desamparado en ninguna manera en nuestra vida, hermanos. Nos recuerda a nosotros este periodo de Navidad que el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que cumple sus promesas, hermanos. 700 años pasaron, piénselo por favor, antes de que Jesús naciera. Y nos dice esto, hermanos, que sin importar el tiempo que puede pasar, que puede ocurrir, siempre el Dios al cual servimos es un Dios que cumple a cabalidad sus promesas. Prometió que el Mesías vendría y vino. Prometió que nacería de una virgen y nació en Belén de una virgen. Lo hizo realidad. Prometió que vendría a pagar en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Prometió que resucitaría al tercer día, hermanos, y resucitó al tercer día. Y le tengo una noticia, prometió que vendría y vendrá por nosotros, hermanos. Y nos llevará en un abrir y cerrar de ojos. Y yo creo que todo cristiano deberíamos de estar a la expectativa del retorno inminente del Señor Jesús, viviendo por la gloria del Señor en nuestra vida. El Dios que servimos, hermanos, es un Dios que cumple sus promesas. Las cumple a cabalidad, hermanos. Esto nos debe de llenar de gozo y de alegría y de esperanza a cada uno de nosotros que estamos confiando en las promesas de nuestro Dios. Si Él cumplió la profecía y la promesa más difícil de mandar a su Hijo a este mundo, hermanos, y que pasaron 700 años, yo creo que todos deberíamos de preguntarnos de forma retórica, ¿cómo nos fallará a nosotros cumpliendo sus promesas en nuestra vida? Yo sé que muchos de nosotros tenemos temor de todo lo que está sucediendo en el entorno al COVID. Y nos llenamos de dudas, de incertidumbre y de temor y de inquietud. Pero bendito sea el Señor, a pesar de las a veces crudas y malas noticias que nosotros recibamos, mi Dios no ha dejado de cumplir sus promesas hasta el día de hoy, hermanos. Nunca lo ha dejado de hacer. Entonces creo que en este periodo de Navidad, hermanos, y vaya año que nos ha tocado vivir, es un buen tiempo, hermanos, para sentarnos alrededor de la mesa, cantar himnos, ¿por qué no?, navideños. Y si a usted le gusta llegar a esa noche donde usted celebra y agradece al Señor por la salvación, agradézcale a Él también, porque es un Dios que, bendito sea su nombre, cumple sus promesas. En Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido conforme a la ley. Es un Dios que cumple. Mi Dios no falla. Fallan los hombres, fallamos los hombres, nos equivocamos los hombres, fracasamos los hombres, pero mi Dios cumple sus promesas a cabalidad, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad, hermanos? Porque nos recuerda el gran amor de Dios. Porque la Navidad nos recuerda que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero vaya conmigo a Lucas 19:10. Tal vez algunos de ustedes lo deben de conocer ahí en su Biblia. Mire lo que dice allá. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, mire lo que dice allá, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando pensamos en la Navidad, hermanos, debemos de considerar en nuestras vidas que la Navidad, hermanos, nos recuerda que Jesús vino a este mundo con un propósito explícito, y es para salvar a los que estábamos perdidos. Todos los que celebramos estas fechas, hermanos, tenemos que hacernos varias preguntas y cuestionarnos a nosotros. ¿Estamos conduciendo a alguien a Cristo nosotros? ¿Estamos llevando a alguien a los pies del Señor en nuestra vida? Todos los que celebramos estas fechas, hermanos, miren, deberían de cuestionarse qué significa la Navidad, quién nació, por qué nació. Y una pregunta que debería de taladrar nuestra mente y corazón en nuestra vida es: ¿sabrán todas las personas que celebran la Navidad por qué nació el Señor Jesús, hermanos? Y también deberíamos de preguntarnos, ¿y si mueren en sus delitos y pecados, a dónde están conduciéndose? Ya que nos olvidamos, hermanos, que este periodo de Navidad, que nosotros celebramos año tras año tras año, nos recuerda, hermanos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que todos deberíamos de entrar en convicción delante del Señor y determinar que antes de que termine el año yo pueda compartir mi fe con al menos una persona. Al menos, hermanos, como algo esencial en nuestra vida. Porque creo, hermanos, que primeramente tenemos que comprender que no vino a Jesús a hacer a este mundo, hermanos. Jesús no vino para que el mundo pensara que era el tiempo de intercambiar regalitos. Jesús no vino a este mundo para que la gente usara ropa nueva. Jesús no vino al mundo para que la gente comiera una cena especial. Y principalmente tenemos que comprender, hermanos, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y que es nuestra tarea todavía predicar y hacer discípulos, hermanos amados. El que en él cree, dice Juan 3:17, no es condenado. Juan 3:18, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:17 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué celebramos Navidad, dijimos, hermanos? Porque nos recuerda el gran amor del Padre. Nos recuerda que servimos a un Dios que cumple sus promesas a cabalidad, hermanos. Se nos recuerda, hermanos, que el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y es bueno que nosotros también como cristianos nos preguntemos por qué, como cristianos, celebramos la Navidad. Sí, deberíamos de recordar que se hizo hombre. Sí, deberíamos de recordar que nació en Belén. Sí, deberíamos de recordar que murió en la cruz. Sí, deberíamos de recordar que resucitó al tercer día para perdonar los pecados. Que cada uno de nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Y si eso no es motivo suficiente, hermanos, para celebrar, yo no tengo ningún otro más grande motivo, hermanos, que celebrar en este periodo todo esto, hermanos. ¿Por qué celebramos la Navidad? Vayan conmigo a Lucas capítulo 2, por favor, acompáñenme allá. Aquí está una cuarta razón. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7, mire lo que dice allá. Si están ahí conmigo ya, hermanos, si está sufriendo, nomás véalo en la pantalla, ¿verdad? Y parió a su hijo primogénito, y note lo que dice aquí, lo envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. La cuarta verdad, hermanos, que yo creo que nos debería de motivar a celebrar la Navidad es que el Señor Jesús está buscando siempre un lugar donde pueda nacer. Hay muchas personas, hermanos, como el dueño del mesón, que no tienen lugar para Jesús en sus vidas. Tienen lugar para todo, para sus actividades, sus programas, socializar, compartir y disfrutar de la buena vida que el Señor nos da. Pero ¿qué tiempo usted le está dando al Señor, semana tras semana, al Señor en su vida? Creo que una de las grandes fallas que cometemos como cristianos, y creo que lo dije de una manera muy, muy implícita en el sentido de la palabra, que nos hemos acostumbrado a la idea de volvernos tan religiosos en nuestra vida, que se nos olvida, hermanos, que en ese momento en el cual el Señor no tuvo un lugar en el mesón, hay tantos en nuestras vidas que lo hemos aislado en nuestra comunión con Él, ya no tiene el lugar que tenía como aquellos primeros días donde amábamos al Señor, donde estábamos en fuego por Él, donde nos entusiasmaba la idea de congregarnos, donde nos entusiasmaba la idea de servir e involucrarnos, no por compromiso, sino por amor al Señor, por gratitud a Él. ¿Hay lugar en su vida para el Señor Jesús, hermano? ¿O usted está actuando como ese mesonero que dijo, no hay lugar? No hay lugar, tengo mis programas, tengo mis actividades, tengo mis propias agendas. Hermanos, Jesús tuvo que nacer en un lugar sucio y oscuro, lleno de inmundicias. Pero Jesús convirtió ese pesebre sucio en el trono de un rey, pues Él es el rey del mundo y es el rey de nuestro corazón, hermanos. Así estaba el corazón de nosotros sin Cristo, sucio, oscuro, lleno de inmundicias del pecado. Pero qué día más glorioso cuando Cristo llegó y nos dio la vida nueva que le ofrece a través de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué debería de ser, hermanos? El corazón de nosotros, el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Piense en esta Navidad, ¿cuánto ocupa el Señor en su vida como cristiano? Pastor, usted no sabe mis programas, mis actividades. Y creo que es comprensible la, la forma de vida que tenemos aquí. Pero no hay lugar para el Señor en este periodo, hermanos. Los 365 días del año, no hay un tiempo para buscar tener una vida devocional. A mí me sorprende escuchar que hay cristianos que tienen años en la fe y no saben lo que es leer su Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Nos hace falta profundizar nuestra comunión con el Señor, hermanos. Yo creo que en este periodo de Navidad tan dulce, todos deberíamos de ser reflectivos en nuestra vida, de cómo estamos tratando nuestra vida cristiana después de que nos salvó. Si usted está aquí el día de hoy y no está 100% seguro de ir al cielo, hoy es el momento de abrirle su corazón y dejarlo entrar y no rechazar el amor de la verdad para ser salvo. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque nos recuerda su gran amor. Celebramos Navidad, hermanos, porque definitivamente nos recuerda a nosotros el amor del Padre hacia nosotros. Nos recuerda que Dios es un Dios que sí cumple, que no falla, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nos recuerda que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también nos recuerda, hermanos, que deberíamos de abrir un espacio en todo nuestro calendario semanal y mensual y quincenal y anual, como usted quiera presentarlo, pero dígale: Señor, este es mi tiempo para ti, Señor, y quiero conocerte más. Y número 5, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda definitivamente lo que dice Mateo capítulo 2. Acompáñenme allá, por favor, a Mateo capítulo 2. Ese no está en la escritura que presentamos para que ustedes lo pudieran ver aquí. Vayan allá conmigo. Mateo capítulo 2. ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 9: y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, dice, se puso sobre donde estaba el niño, donde estaba el Señor Jesús. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y mira lo que hicieron: abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. La Navidad, hermanos, y esta es mi última verdad que quiero que lleve usted en su mente y corazón el día de hoy, es que la Navidad nos recuerda, hermanos, que quien recibió los regalos no fueron los niños, no fueron regalos caros ni costosos para la familia. Los regalos los recibió el Señor Jesús cuando Él nació. ¿Por qué no decide darle en su casa obediencia? ¿Por qué no decide darle en su vida como familia fe? ¿Por qué no decide darle en su vida familiar, hermanos, obediencia al Señor? ¿Por qué no decide darle fe, compromiso al Señor? Hablamos de fe, pero una fe inactiva, que no nos lleva a actuar en nuestro andar diario de la vida cristiana. ¿Por qué no le da dedicación a Él? ¿Por qué no le da su apoyo a su iglesia local? Yo creo que ningún pastor y ningún líder debería de estar rogándole al pueblo de Dios para que vengan a orar, hermanos. Deberíamos de hacerlo porque tenemos la devoción de hacerlo y las ganas de honrarle a Él. Su apoyo a la iglesia local. ¿Qué le está entregando usted a Jesús? Haga un balance de la gestión pasada, válgame el término, de esta gestión de este 2020. ¿Qué le ha entregado usted al Señor Jesús? Él le ha dado un montón de cosas a usted y a mí. Nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado economía, nos ha dado fuerzas. Y la pregunta que todos deberíamos responder al final de este sermón es: ¿qué está recibiendo de usted y de mí el Señor Jesús? ¿Qué está recibiendo? ¿Indiferencia? ¿Excusas? ¿Declaraciones que nos llevamos al punto de decir que tengo razones excusables del por qué no estoy haciendo todo lo que yo debería de hacer en mi vida como cristiano? Hermanos, este periodo de Navidad, yo creo que a todos, como creyentes, nos debería de motivar en nuestra vida cristiana, hermanos, a pensar: ¿por qué? ¿Por qué celebramos la Navidad? Flores de Nochebuena son bonitas. Un pino con luces es hermoso, y con una estrellita. Y cantar un pinito navideño, cuán bellas son tus ramas, es bueno. Y Navidad, Navidad, y todo es Navidad, está bien. ¿Pero por qué la está celebrando usted? Que al terminar este servicio, hermanos, usted pueda considerar como un buen creyente que está recibiendo de parte de usted el Señor Jesús. Los tres regalos, si usted los analiza, que fueron oro, incienso y mirra, eran regalos, hermanos, dignos de un gran rey. Nuestro rey merece lo mejor de nosotros, hermanos. No merece nuestras obras, merece lo mejor. Dele lo mejor, déselo por favor. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Y Señor, al pensar en por qué celebramos la Navidad, hoy hemos visto cinco razones muy sencillas. La verdad es que tan sencillas, pero a la vez tan complejas, porque no estamos dispuestos a cumplir y hacer y a reconocer estas realidades en nuestra vida, Señor. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo nos lleve a la convicción de lo que estamos haciendo mal. Y que nos lleve a meditar, Señor, en cómo necesitamos renovar nuestra comunión y nuestra fe y nuestra vida ante ti, Señor. Señor, al estar ya casi por un año en esta bendita iglesia, veo con agrado el dulce espíritu que tienen de forma interna, Señor. Señor, no nos permitas encontrarnos en un punto donde estamos satisfechos. Hay más por hacer, más por alcanzar, más por lograr en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana. Señor, ¿cómo no decir exactamente lo que el himno dice? Que amplíes nuestra visión, nuestra manera de ver la vida cristiana y tratar lo que somos en Cristo. Este periodo de Navidad nos invita a todos a ser reflectivos y considerados en nuestro andar de la vida cristiana, Señor. Señor, ninguno lo hemos alcanzado y por eso pido que tu Espíritu Santo nos lleve al punto de cambios, de transformar nuestra vida para seguirte honrando más hasta el día que tú retornes por nosotros, Señor. Bendice este día, tu palabra, tu pueblo. Obra, Señor, de manera especial en Cristo Jesús. Amén.